socialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches.
Esta es otra de nuestras sesiones desde la cama.
Sí, ya se nos está amoldando el colchón.
Sí, ya cada uno de nosotros ha producido un boquete similar a su tamaño, a su contextura. Sí. Bien, si acaso también a su espíritu y a sus hábitos de revolución.
Sí, y de revolcada también. Que
este
eso
es el boquete de Dorio que se cambió de lugar.
No le voy a permitir que llame así a mi boquete.
Usted está en el mío y yo en el suyo,
parece. No quepo en su boquete.
Empieza el boquete. No, el derecho de uno era.
El derecho
empieza
de uno
donde empieza el boquete del termina otro. El boquete del otro, efectivamente.
Porque veo que usted en el boquete ajeno del colchón, cuando uno accede a un colchón ajeno.
Y cae de un modo intruso.
Claro, cae ahí y siente los bordes
de
la presencia antigua.
Claro.
De los cuerpos que han pasado, o del cuerpo que ha pasado por ese colchón.
Vaya a saber.
Y el borde lo siente con una precisión, a mí en general me sobra.
Es como un
para
fantasma.
Para otro me queda chico.
Es un fantasma confianzudo, la presencia.
Es algo así como el sistema de gravitación universal de Newton, pero completamente distinto.
¿Usted cada cuánto rota el colchón?
¿Qué?
¿El suyo es de rotar?
Este colchón está aquí desde hace 4 de generaciones.
Rota con el planeta.
Y ya no, claro, rota con el planeta.
No, señor. Todos,
hablando de Newton.
Todos rotamos con el planeta, no tenemos manera de no rotar.
¿Ah, no?
Bueno. No, entonces, yo me refiero...
No. Tipos como Rolón, por ejemplo, no se van a resignar tan fácilmente.
No, él es un luchador.
Es decir, como y si yo no quiero rotar...
Rota igual,
¿quién
señor
me va a obligar a mí a rotar?
¿Y si me mareo? Pregunta
sí,
Gaby,
claro.
Además es sano acompañar... es sano e inevitable. Rolón,
es sano.
Acompañar el movimiento del planeta.
Eso.
Ah, sí, yo siempre... voy para el lado que gira la Tierra,
sí,
para no caminar de gusto.
Claro, porque tiene que hacer más esfuerzo.
Claro, y a la vuelta vuelvo parado.
Suspendido. Es que somos una misma cosa, somos planeta.
Usted
y nosotros somos una misma cosa. Usted,
no, discúlpeme, pero no, yo no lo voy a permitir tampoco.
Las enfermeras que están aquí.
Bueno, estamos saludando. Este es Patricio Bartón.
Hola,
este es Jorge Dorio.
Hola, amigos de Patricio.
Y hay personas de la nueva programación.
Sí, está Enrique Vázquez
Radio
esperando
Plata,
para mañana a la mañana.
Sí. Nuevos directivos de Radio del Plata que están a cada momento nos preguntan quiénes somos, equivocando nuestras identidades.
Sí.
Lo cual nos confiere a veces algunos instantes de gloria.
Bien, en algún momento vamos a decir volveremos al multiteatro cuando
volveremos.
Se ponga de lo más bien y mientras tanto estaremos aquí, aquí con esta edición de cama. Usted sabe que usted ahora que no sale a la calle, yo le cuento lo que está pasando afuera.
Sí.
En las librerías, su libro está en las vidrieras.
¿Dónde quiere que lo pongan? ¿En el sótano? Ajá,
no, porque lo pueden poner. Vio que cuando ya al libro se le ve el lomo en una... Chao.
Y sí.
Muchos libros
en
salen...
En aquel.
Claro, salen rápido de la batea de la entrada. ¿Vio?
Sí,
pasan
algunos,
ahí unos días y algunos apenas la sobrevuelan y...
Y siguen de largo, sí.
Y van para el fondo.
Que está ahí el libro junto a tus zonas erróneas.
Sí.
El depilar.
está ahí, la novela de Alejandro Dolina.
Sí.
Estoy emocionado que estoy. Sí. Y yo no puedo ver eso.
Y usted no lo puede ver. No lo puede
Mire,
ver.
Mire, por primera vez hay propagandas
en los colectivos.
De programa en los colectivos.
Sí, y es cierto.
En una de las cuales incluso Dorio es Dorio.
Sí, no. Yo pensé que era otro, pero bueno.
Propaganda de la novela en los colectivos, pero también en los subtes y en afiches.
Sí.
Bueno, no lo he podido ver. Claro, no me van a venir a poner carteles en mi casa, lo y único que falta.
Un colectivo acá adentro, Alejandro.
Claro, además adivinar suertes entre gitanos claro. No tiene sentido.
¿Usted confía en que le estamos diciendo la verdad, no es cierto?
No, ciertamente no.
Porque no hay algunas de su entorno, algunas personas de su entorno.
Que me mejoran el universo a propósito.
Que mejoran sí. El universo y ya exageran, ¿no? Entonces le dicen que está en el obelisco, que hay una bandera.
Sí, sí.
Que cuelga sí. Con la tapa de cartas marcadas.
Que lo nombró la presidenta.
La presidenta que se interesó. Llegó la presidenta hasta aquí, hasta la puerta de su domicilio.
Y no quiso molestar.
Para interesarse por mi salud.
Sí, sí, y siguió de largo, y así.
Bueno, fantástico.
Pero otras cosas sí son verdaderas.
Bueno, ¿usted otras. Tiene alguna meditación central para...
Tengo un problema.
Esta madrugada.
Ah, bueno, un es problema.
Lo mismo. Es lo mismo.
Tengo que trasladar a mi mascota.
Ajá.
¿Por qué no dice directamente de qué clase de animal se trata?
Amiga, sí. Ya es muy conocida por nuestra audiencia, mi gata Gilda. Hablé muchas veces de ella.
Encantado, discúlpeme, yo me acuerdo.
Usted habla de su gata, se cree que su gata
cada uno de sus gérmenes patógenos tiene una entidad propia, ampliamente conocida por el mundo. No.
No, miles de alimañas me siguen y me acompañan y yo ni siquiera las conozco.
Usted habla de su gata,
sí, pero mi gata es
que no hace ninguna gracia.
Y si, porque es un gato, no es un payaso.
Claro.
La mía es graciosa.
La suya es graciosa, eso me habían dicho.
¿Estás seguro de que es una gata?
Qué cosa presentarse así. Bueno,
¿qué? le tengo que hacer un chequeo médico, el chequeo anual.
Ah, mire, pero hubiera hecho yo.
Sí, vio. Pero a usted... A usted se lo puede trasladar, digamos, con poca resistencia.
No crea.
¿A qué se refiere?
Trasladarlo hasta un nosocomio, una clínica.
¿Por qué dice eso?
En cambio, la gata, no hay manera de trasladarla que no sea en una jaula ad hoc.
Y justo, y
que bueno, las venden esas cajuelas.
Sí, señor. Y está bien, como todo el mundo. El
pero colectivo. No tengo cajuela.
De y, mire, si a un cristiano lo trasladaran... En una jaula.
Con ruedas, como
llamaban. En una cajuela a la vista y paciencia de sus vecinos, por ejemplo. Ya sabía que se iba a terminar así.
Claro, arrojándole verduras podridas, camino sí. Del cadalso.
Pero digo, debe haber algunas otras maneras. Vi, por aquí, por su barrio, que venden unas cajuelas, unas jaulas
sí.
De tela.
Sí, te la regalo.
Ajá.
Escúcheme,
tiene una base,
sí.
Un bolsón,
un poco más
dentro, un bolsón y listo.
Bueno, pero este es un bolsón con ventanas, porque
un bolsón con agujeros.
El gato se asusta.
Sí.
¿Se asusta de que no tenga ventanas un bolsón?
Y, sí,
cuando
señor,
muy fácilmente.
Cuando descubra que no tiene baño, no tiene cocina, no tiene nada. Escúcheme, ¿se va a alquilar o va a viajar el gato?
¿Usted trasladó alguna vez una gata en un bolso?
Yo traslado todo el tiempo a mi
sí,
gato. Y
sabe, gatos luego encerrados con, en todas partes.
Exactamente, luego con los dos cordones de mis zapatos.
¿Qué
con,
cosa?
El traslado, con un cordón hasta las patitas adelante y con otro cordón hasta las patitas
no,
atrás.
Señor, y me lo he hecho al hombro, señor.
Y le muestro el otro, sabiendo que el único sitio que queda es el cuello. Y el gatito
así,
va
así, llevando como el buen pastor.
Claro, exactamente.
Qué horrible, señor. Cordón, va a lastimar así a su gata.
Gatito de Dios, tú que quitas los pecados del mundo, le digo.
Así la va a lastimar.
Lo va a lastimar.
En cambio, en un bolso, la dificultad es que, como yo la traslado solo en el auto, por ejemplo, voy con claro. La gata solo, la pongo... En el asiento de la compañía.
La tiene que poner en el asiento de atrás, señor.
De atrás, señor.
No, porque...
¿Dónde viajan los gatos? En el asiento de atrás.
¿Cuánto pesa su gato?
¿Qué sé yo cuánto pesa? No, un peso...
Pero
no,
más o menos.
Tiene que poner en el asiento de atrás.
No, es mediana, tirando a chico.
Y bueno,
y más aún.
Hay un choque...
Claro.
Si hay un choque, igual vuela por el aire estando atrás o estando sí. Delante.
Ah, bueno, entonces directamente porque la trae colgando de la antena.
No, pero si yo no dije eso, usted dijo... Que corre riesgo o habló de choque.
¿Sabe cómo disfruta del aire libre el gato colgadito ahí?
Y haciendo, no, eso es el perro.
No, es lo mismo.
El gato no le gusta nada de lo que le gusta al perro, salvo la carne.
Ahora, yo creo que debe ser prohibido el traslado de cualquier animal.
Sí, sí, señor.
Porque el animal está muy relacionado con el lugar donde nace y se desenvuelve.
Es territorial, señor.
Es territorial, de manera que privado de su territorio y alguna de sus condiciones particulares desaparece... Y entonces es como si usted lo matara.
No, qué exagerado.
Por eso, no por nada, las compañías aéreas no permiten perros o gatos.
¿Cómo no permiten?
En los viajes internacionales, porque hay gente que insiste en llevarse de paseo al gato. No llevan nunca un tío, una tía, un pariente.
Pero ahí está.
Pero sí llevan al gato.
A mí sí. Sí, pero en las líneas aéreas usted puede llevar en bodega.
Y unas cuantas botellas de vino. ¿Una bodega en la línea aérea?
Sí,
¿tiene bodega?
Tiene capa.
Los aviones.
¿Abajo del avión? ¿Qué
abajo hay? Tiene todo bodega. Todo lo de abajo.
Oscurito y humo.
Es agua. Todo es vino.
No, no vino, señor.
¿Y por qué se llama bodega entonces?
Guardan todo el equipaje, cargas que deben llevar de un país al otro, el correo.
Carga, sí. El avión lleva muchas cargas, sí, especialmente de pasajeros.
Ah.
Lleva carga, por ejemplo, de un país a otro. Digamos, ganado vacuno.
No, claro, no, ganado.
¿Cómo que no? ¿Cómo
no
que
se no? traslada, sí, es carísimo, señor.
¿Y que van nadando el
y bueno,
vaca?
Entonces, ¿por qué me dice que tienen bodega? ¿Para qué?
Para llevar también a los perros.
Ah,
a
no,
los
llevan,
gatos.
No llevan ganado vacuno, pero sí perros.
Sí, sí, perros llevan, señor.
Como si fuera algo más útil. ¿Usted alguna vez ordeñó un perro?
¿Sabe que hay tarifa de perro?
¿Para ordeñarlos?
No, para trasladarlos en el avión.
Sí.
Usted, por ejemplo, ahora. Cuando
supongo que será más caro que un cristiano.
Y bueno. Sí. Cuando vayamos a España, yo voy a ir con mi gata.
Sí, claro.
Imagínese sí, que
claro. No la va a dejar.
Hay que contemplar ese gasto.
¿Y cómo se hace entonces?
Bueno, entonces uno se presenta en el mostrador de la línea aérea.
Todo bien, buenas tardes.
Sí, por supuesto, claro. Señor. Y llena una declaración jurada.
¿Qué quiere que le jure? Que es una perra.
Acredite, no, algo que acredite su vínculo con el gato.
Y es amistoso. Usted,
no hay nada que acredite su vínculo con el gato, porque sí. No existe.
Y bueno, el gato jamás va a declarar en contra.
Pero es que no existe tal vínculo.
Pero sí, yo digo, yo soy el dueño.
Y ahí termina todo el asunto.
Bueno, pero firme.
Que usted diga que es el dueño, nada más.
Y si yo vengo atrás.
¿Usted quiere que le demos el título de propiedad del perro?
No, señor, pero
la patente.
La cédula verde quiere. Escúcheme, yo vengo atrás suyo y digo, el tipo este no es el dueño del gatito, soy yo.
Sí, soy yo, ahí está. Y el gato va a permanecer neutral.
Que el gato elija.
Claro. Pruebe que el gato elija, a ver a quién lo huele. El gato huele,
sí.
Tiene memoria olfativa.
Sí, bueno, si podemos llamar memoria a eso.
Y va a ver que va a venir hacia mí.
Salvo en el caso en que vaya hacia el señor.
Claro.
Bueno, en tal caso o eso no va a ocurrir.
O que elija un tercero.
No, un tercero, claro.
Es probable, además, que el señor,
sí.
Que tenga olor a gato.
Bueno, escuchemos una cosa. ¿Y vos?
No, porque usted tiene también un felino de estas características en su...
¿Y entonces qué llaman? ¿Un catador?
No es un catador. La gata lo va a merodear, merodea un poco.
Y a mí, una vez que una gata me empieza a merodear, yo me entusiasmo, la verdad.
Sí,
bueno,
sí.
Pero y se va, la gata se va. Una vez que lo merodea...
Bueno, pero es inútil que diga todo eso porque...
Hay que trasladarlo,
no,
señor.
No, está prohibido.
¿Y qué? Entonces, las mascotas que deben nacer en el lugar y morir
sí,
en el lugar.
Sí, señor, igual que todo animal.
Exactamente, igual que un tomate.
¿Qué culpa tiene la mascota?
El tomate es arrancado, trasladado y consumido.
Sí, pero vive, hasta que lo arrancan, vive allí.
Claro.
O usted se pasa trasplantando tomates de Cuba.
No, señor. Pero...
¿Va a llevar tomates usted a España también? Además
no voy a llevar tomates.
¿Y
esto
para qué se mete con eso?
Lo que estoy diciendo es que si uno se muda, por ejemplo.
Sí, puede ser.
Bueno.
Bueno,
ocurre en la vida humana.
Ahí sí, porque para eso está el camión de mudanza.
Claro.
Donde, a diferencia de los medios de transporte, le dejan llevar a usted, ponerle todo. Un inodoro portátil.
Uh-huh. Sí, cualquier cosa puede
bueno,
llegar.
Y entonces... pero no en el colectivo, que va a subir con un ropero.
No, pero en el camión de mudanza... no puede llevar un gato tampoco.
¿Por qué no?
¿Dónde lo va a llevar si no?
No transportan nada vivo los camiones de mudanza.
¿No? ¿Y el chofer?
Pero esos están en la cabina, yo no hablo de humanos.
Señor, atrás uno puede ir atrás. Yo me he mudado con amigos, decenas de amigos, y mascotas.
No, para mí es ahí donde uno transporta el perro.
Solo ahí.
Pero lamento decirle que tanto en este medio de transporte como en otros,
sí.
No lo van a dejar subir con un gato o perro.
Entonces, ¿sabe lo que va a
pasar? En el tren, por ejemplo.
Claro.
No lo van a dejar.
No hay control, señor.
Eso es cierto también. ¿Sabe que lo conveniente es meterlo en un bolsón?
Bueno, sí, pero en el bolsón. Usted lo mete en el bolsón.
Sí.
Empieza a sacar el hocico.
¿Por qué vas a abrir los hijos?
Si lo viene,
lo cierro,
no,
y le pongo,
no lo puedes sostener. No va a dejar abierto.
Le pongo un candado además al cierre.
Igual claro. si no es rígido el bolsón, el movimiento del animal.
Y usted dice sí. que tiene un tinte.
Es más parecido al del tren y la claro.
No, ¿cómo va a ser parecido?
Te lo lleva colgando y finge.
Además empieza a llorar así.
¿Y usted? Y no se ponga que está mal. Llorando usted.
No,
pero ¿cómo
no,
que no?
Dígale a la gente que lo ha dejado su novia.
Claro,
y no era para menos, dice, con el olor que tiene.
¿Sabe que puede hacer un número vivo? Y de paso pasa el sombrero y además llevar el gato se hace unos pesos.
No lo cargue, señor.
No, pero
estamos hablando
claro,
en serio.
Para mí es algo escúcheme. Serio.
Tómelo en serio, tómelo en serio.
Estoy con un por favor.
La gente que nos está escuchando y que quiere información, acá me llega un mensaje. Ay, quiero información, dice Marcela de San Telmo.
Bueno.
Bueno. También necesita
es un mal
de
ejemplo,
nosotros
es un mal
y quiere ser tomada en serio. Por ejemplo, aquí Marcela de San Telmo.
Sí.
Quiero ser tomada en serio.
Vení, Marcela. Pero escúcheme, va a cundir el mal ejemplo de Barton y todo el mundo va a querer andar trasladando sus bichos por ahí de una punta.
Claro,
a
bueno, de eso se trata.
Pero de hecho los trasladan, señor, los trasladan.
Yo no veo,
usted no los ve. Porque pero la gente en los bolsos, en los
y
paquetes...
Y bueno, lo que acabo de decir únicamente puede hacerlo...
Subrepticiamente.
Claro. Exacto, en forma subrepticia, de modo tal que nadie se dé cuenta de este detalle.
Pero yo creo que es hora de blanquearlo, señor.
No, no.
Es hora de decir...
Es hora de terminar con tantos tiquismiquis como andan por ahí.
Sí.
No, pero...
Además, las mascotas deberían de una buena vez estar sueltas. Estamos organizando acá con el caballero, que somos de una organización humanitaria,
sí.
pero para animales, ¿no? Esto es una suelta de mascotas.
Ah, animalataria.
Sí, suelta de mascotas en general. Iguanas, gato, perro, canario.
Pero rabiosos, hemos hecho en homenaje
sí.
a Pasteur el año pasado.
Sí,
y a Joe Cook, desde el Instituto Pasteur, una suelta de perros rabiosos a la mañana.
Eso es una irresponsabilidad
con la presencia
total,
¿sí? de una banda de música y todo.
Sí. ¿Y para qué eran los músicos?
Para ocultar el ruido un poco.
Para tocar un poco. Siempre se lleva una banda de música.
Sí, sí, me parece un acto de irresponsabilidad ciudadana.
La banda de música, sí, la verdad que sí.
Así se llama nuestra...
¿Irresponsabilidad ciudadana?
Sí. Organización.
¡Ic! Y además de riesgos sanitarios, señor.
También... Es otra que tenemos, riesgo sanitario y
irresponsabilidad ciudadana.
Y mejor dicho, irresponsabilidad ciudadana.
Al fin y al cabo, ¿sabe qué? Es más fácil trasladar un pájaro.
El pájaro se traslada solo, usted agarra un piolín, lo saca afuera del colectivo y listo.
Y lo empuja.
Pero
sabe,
¿sabe cómo le llega al pájaro?
Volando.
No va acompañando el vuelo, el ritmo.
Ah, no, que sonso el pájaro.
Y sí.
Además, ponele que no acompaña el vuelo. Tira si la patita lo lleva. La patita lo
lleva. No, no lo lleva. Sino, y en la parada, por ejemplo, el colectivo se detiene en una parada.
El pájaro se para en el techo.
Agarra un piolín, el pájaro.
No, el pájaro sigue de largo en la parada,
y
¿no?
Una vez más, la patita.
Le tironea al piolín.
Sí.
¿Y qué hay? Y lo tira.
Sí, y se
no
lastima,
tiene más fuerza
señor.
Que un pájaro, que es un cóndor.
Usted dele piolín, dele soga, al dicho.
Sí,
y si colea, señor.
Y la soga sí se puede enganchar en cualquier parte. Sino, ¿qué me está diciendo?
Bueno, le dice al colectivero que ande con un poco de cuidado.
Claro. Que pasa por abajo de un puente, por ejemplo.
Y bueno. Que pase por abajo de un puente, ¿qué va a hacer el pobre colectivero? Va a saltar el puente.
Bueno, por eso. Y el pajarito pasa por arriba del puente, le queda el piolín.
Chao.
Fuiste.
En el medio.
Te compras un gato en la próxima parada.
Bueno, lo quiero ver ahí en esa.
Al gato.
En esa situación.
No sé. ¿Y usted qué quería? ¿Para dónde tiene que llevar al pobre animal?
Al veterinario, que ya es una situación
ridícula.
De estrés para el gato, para la gata, en este caso.
Qué cosa, hay gente que todavía no sabe lo que es el estrés y gatos que ya lo tienen.
Sí, ¿usted sabe cómo manifiestan el estrés los gatos?
Maullando, seguro.
Sí, hablando no. como las personas.
No, pierden el pelo.
Sí. Ajá. ¿Qué más?
Entonces está como boleado.
O sea, cualquier cosa que les viniera a pasar, usted dice que es el estrés.
No, bueno, lo tiene que relacionar.
Y así con este método científico e infalible al mismo tiempo.
Pierde el pelo y está como boleado. Yo tendré estrés, puede ser, ¿no? Estrés gatuno. Pasan esas cosas, pierdo.
Sí, puede ser. Usted tiene todos los síntomas.
¿Qué es el estrés? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La calvicie.
Porque a mí me parece, por lo que me está diciendo, especialmente por la calvicie, que lo tengo.
Sí, el estrés, mire...
Yo soy pelado desde los 31 años.
No, bueno, pero eso es
y volado desde antes.
Eso es una alopecia genética.
¿Qué?
Congénita.
¿López y qué?
Sí,
¿compañía?
Sí. ¿Usted es pelado? ¿Su padre era pelado?
Son cosas mías, señor.
Bueno, no, pero
mi padre era pelado, si su madre trabajaba en una casa de tolerancia, yo qué sé.
Claro. Yo no le pregunté eso.
¿Qué tiene que ver eso con la salud, señor?
No, tiene que ver porque la información genética con la que fue configurada su anatomía...
Ah, sí, en el registro civil.
No, viene
de... Le pregunta al padre, ¿señor es pelado? Sí, entonces le pone pelado.
Viene de su padre, señor. Hay un gen que dice de la caída del pelo,
señor.
El folículo piloso que es más débil. Sí,
para mí viene del estrés, por lo que estaban diciendo ustedes.
Sí, señor.
En algunos casos,
¿pero qué
sí.
es el estrés?
El estrés se lo voy a definir. ¿Qué
es un padre pelado? Lo sé.
Sí.
En cambio, ¿qué es el estrés? No.
El estrés es un estado.
Un estado como
un estado de los 48.
No, claro. Un estado de subadaptación o sobreadaptación al momento que usted está viviendo.
Su adaptación es cuando usted está abajo y su adaptación cuando le toca arriba.
Cuando no puede acompañar el ritmo de lo que le sucede en la vida y se sobreadapta,
como en la murga,
haciendo una de más, o se subadapta haciendo una de menos.
Sí,
se estresa.
Entonces ese es lo que tengo yo es eso.
Eso para mí lo que tengo es eso porque no entiendo lo que es.
A, claro. ¿Usted está sobreadaptado o subadaptado?
Ahora,
¿usted hace una de más o una de menos?
Para mí el estrés cuando uno no aguanta más.
Entonces tengo.
Ese es el estrés. El estrés que uno, ay, tengo la cabeza que se me va a quemar.
Sí.
Eso es el estrés.
Ahí está. Bueno, ese es un síntoma.
Ese es el estrés,
de este estado, señor.
Entonces
no aguanta más las exigencias de la vida moderna,
bueno,
señor.
Pero está bien. Bueno, ¿y usted se siente estresado ahora?
No me siento estresado, soy estresado.
No, uno no
es... soy pelado, no es que
claro,
soy pelado.
No, pero uno no es estresado.
Fuera, entonces que está pelado.
Es pelado,
otro
sí.
día no.
No, no, no. Uno es pelado. Pero uno está estresado o no está estresado porque puede estarlo o dejar de estarlo.
Pero hay algo que
se para mí eso
me estoy estresando.
Cuando uno es estresado,
sí,
ponele.
Estreso, sí.
Estreso.
Claro.
No, no, eso es otra cosa.
Estreso imaginario, señor.
Ya es de
sí.
por el padre.
Claro.
No,
cuando tiene
no.
el padre pelado,
usted se
le agarra el
claro,
estrés.
Claro, claro, está clarísimo.
Está mezclando las cosas.
Repito lo que usted me vino diciendo en este momento.
Tira la piedra y esconde la mano.
Vamos a confundir, si no, a la audiencia.
Sí, vamos.
Se pretende un programa de servicio.
La audiencia lo que quiere saber es si puede trasladar sus mascotas
claro.
de un lugar a otro por algún medio de transporte, por algún medio legal. La respuesta es no.
No.
Bueno, legalmente, bueno, ¿qué es la ley? Bueno, tampoco vamos a
ponerlo. ¿Qué es legalmente? Bueno, yo cuando uno se adapta o se sobreadapta.
Es eso.
Sí, hay sobreadaptados a la ley.
Sí, sí.
Son los buchones, son los sobreadaptados a la ley. ¿Cómo
es? Ah, bueno, mira.
Y los subadaptados, los delincuentes.
Qué mando, loco.
Perdón, un momento. Es para el estrés.
Sí,
nosotros por el estrés siempre tocamos un poco de mambo.
Mambo.
Aquí, en
está
este lugar
bien.
Que tenemos, combata su estrés.
Sí, combata su estrés.
Su estrés.
Y no provoco un... Y nótese el cambio de ritmo. ¿No provoco con la meditación?
¿Con qué?
Con la meditación, con la
¿qué
introspección.
¿Qué? Porque tampoco sé. No sé, ni lo que es el estrés... Ni lo que es la meditación.
Mire, no. la meditación...
Para mí la meditación era, cuando yo era chico,
sí.
ponerse a meditar panza arriba en la catrera.
Quedarse con
quedarse
así
pensar,
como con la vista perdida, como en Babia.
Y pensar cosas.
Bueno, sí.
¿Dónde venimos y para dónde vamos?
Sí, sí.
No, bueno, pero eso...
Pero no es eso, me enteré
no,
después.
No es exactamente eso. La meditación, usted...
Un hindú me dijo que había que ponerse no sé en qué posición.
En del loto. De una flor, del otro.
Sí, sí.
No, la posición del loto.
Del otro, sí, sí,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y ahí yo me fui.
Bueno, pero quizás estuvo cerca de meditar. Cuando usted
sí.
se le queda la mente en blanco, ya no
ya
piensa.
Ya casi estaba meditando y salí corriendo.
Porque el loto está en el agua, señor. Si usted se pone en posición de loto, se hunde, viejo.
No, señor, se pone las piernas en una posición de loto porque el loto crece.
¿Dónde vio un loto con piernas?
Nunca vi una planta con patas, escúcheme.
Apenas si vio un loto, porque el sí. loto está en la India.
En el Japón incluso.
En el Japón...
Pero lejos todo.
En el Egipto, si es que ese no era el papiro.
Claro.
Sí, el loto después fue tomado por el budismo. Ya el
sí.
hinduismo no habla mucho de lotos después.
No, no, no.
Se quedó por ahí.
Sí, porque Dios.
Pero usted...
todo lo que es budista tiene un origen
y viene de ahí.
Sí,
señor. Va.
Todo viene de los hindúes.
Bueno, entonces, no, no, eso es meditar.
No, hablar cuando se le pone la mente en blanco. ¿No?
Todo viene. Qué barbaridad, el loto. Todo viene de los hindúes para mí.
Ya no, está, pero no es que todo
viene de los hindúes también.
Sí, y la cosa,
ya los hindúes hablaban de helio. Uh-huh. No entendían nada, pero hablaban de helio.
Todo hindú es calvo. ¿No?
Los hindúes no son calvos.
¿Yo? Entonces, casi todos los padres de los... Mire si no el Mahatma Gandhi.
Claro. Que andaba con el tío, qué cosa, esas cosas no.
Señor, por favor, cuando usted, si usted se dispone a meditar, lo que tiene que hacer es entrenar la mente para saturarla.
Ya la tengo saturada, bueno, señor, ¿por qué me quiero entrenar?
La tiene que, mirá, que saturar. Mirá,
si te asomas adentro te perdés.
Claro. Pero con un mismo pensamiento.
También,
sí.
El mismo del señor.
Y hace décadas que tenemos ese pensamiento.
Que toda su mente y su ser está ocupada.
Ya está, ocupado.
Sí, su ser ocupado y su mente ocupada
por... Todos y todas.
Por un solo pensamiento o pensamienta.
Ese. Sí.
Todo, que lo abarca todo.
Sí, señor.
Entonces...
Ya está piensa, loco completamente.
Ah, piensa eso. No, señor, me saca del estado de meditación.
Bueno, es un Satori.
Tanto,
vio cómo entró enseguida en Satori y en
pero
tsunami,
no, estaba accediendo.
Nirvana.
A un nuevo estado de conciencia.
Sí. Parece mentira.
Y usted
¿eh?
Me saca con el eso sí. que me tiene preso y todas esas cosas.
Yo el otro día fui a una unidad básica para que...
¿Para qué?
Para que me pusieran en un nuevo estado de conciencia.
Sí, claro.
La nueva conciencia en marcha, sí, cosas así.
El nuevo estado, señor, vamos.
Y me dijeron que ahí no era.
Sí, es probable, no sé, eso está en discusión.
Bueno, señores... Me cansé.
Sí.
¿Se puede o no se puede llevar
bichos
en la bodega de los aviones o barcos o trenes o taxis?
Hay taxis que no lo permiten.
¿Sabe eso? ¿Qué hace esto? ¿Se pacta previamente con el individuo?
Sí, le dice, mire, usted para el taxi. Sí. Le dice, ¿puedo subir con un gato? Bueno, y entonces sí, sube tranquilamente.
No va a ser ni el primero ni el último, le dice el tipo.
Sube y lo traslada, no hay ningún
problema.
Pero
si el individuo manifiesta una objeción, como por ejemplo, en este taxi, etcétera.
Y bueno, listo, chao, me voy para otro.
Y así va a estar todo el tiempo hasta que uno, entre tantos, lo deje. ¿Cuál es la proporción de taxistas que permiten mascotas en su
y 2,5
no, creo que menos, ¿eh?
Menos, 1,25. Ahora, ¿sabe cuál es el problema?
Pero sobre, ¿entre cuántos?
Entre 10.
Uno en 10.
Uno en 10.
Sí. Pero el problema es que el animal lo debe instigar a la drogadicción para que se suba, porque el animal no va en estado normal.
Bueno, lo
el
puede...
animal va medio estúpido.
Claro, hay que gente... convencer no solo al taxista, sino también al perro.
Claro,
sí. Hay gente que le da un ansiolítico o algo.
¿Yo? Ahí está. ¿Al
taxista?
No, al taxista sí. No,
y
señor.
Dice, tome, buen hombre.
Al gato.
Tome esto que se va a sentir bien.
Y el tipo
ahora
manejando
bien,
zombie.
Le dice, ¿puedo subir con el gato al auto?
Sí, amo.
Qué feo. Un monteo taxi a ver gato.
Venga, Toby, pa' verlo ya.
Esa torta.
Bueno, señor, vamos a leer mensajes que...
Bueno, por favor, sí.
A ver, bueno. Acá la enfermera me hace señas del tiempo.
¡Negro!, grita Joana Carmona. Me alegra mucho que ya te estés recuperando. ¿Cómo sabe? Te mando un beso enorme.
¿Quién le dijo que me estoy recuperando?
Muchos saludos a todo el equipo que comparte la cama con vos. Y después pide un tema para el sordo que ya lo anotaremos, ¿eh?
Hola, negro. Hola. Hoy 20 es mi cumpleaños. ¿Es 20 hoy?
No, hoy es 21 ya.
Ah, bueno.
Es el cumpleaños de mi papá, en cambio.
¿Me pueden dedicar, yo no sé qué me han hecho tus ojos, un saludo para el pájaro y para María Ángeles?
Ahí está.
Te quería comentar que logré que escucháramos lo que me costó el amor de Laura en clases. Qué buena enseñanza, ¿no? No, realmente.
Luciana Cafferata de Frenkel dice, negro, mejorate pronto. Igual los programas desde la cama son geniales. Por favor, si van a repetir alguno, porque no pueden transmitir en vivo, que no sea la anécdota del Palier, ni el de San
Valentín. Ah, usted no va a creer lo que me pasó una vez.
Gracias, gente, por estar. Los quiero. Y aguante también el trío sin nombre. Agrega ya este Luciano.
Sergio Alberto López dice, Fuerza Negro, me haces acordar un sketch de Hiperhumor, ¿se acuerda? De los uruguayos, en el que estaba internado Spalter y venían a visitar los dos amigos que le contaban chistes y se le apoyaban en la herida y cada dos por tres levantaba la sábana para mirarse esa herida. ¿Se acuerdan?
Así es, sí.
Claro.
¿Cómo me no? Los imagino así.
Bueno, pues no.
Y así es.
Cecilia Batilana dice, bien, seguiremos en la cama, ustedes allá y yo acá en la mía. Ja, 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 y estás en carcajadas.
Mariela Luna Rodríguez dice, tengo la novela, excelente la edición.
Ajá.
Extraordinario comentario.
Sí, buena edición. Ahora del
bueno, texto, todavía no empezó a leerla.
Ah, bueno, pero pues si lo hubiera leído.
Porque la edición, dígalo, que está, es muy bella.
Qué sé yo.
Escúcheme.
Bueno, Silvia Chávez dice, ¿por qué no dicen cuál es la enfermedad de Negro Dolina?
Sí, ¿por qué no lo dice?
Solo queremos saber, porque nos preocupa.
Ah.
En el programa que se emite se lo escucha re bien. ¿Qué cosa?
Tu diagnóstico, toca.
Le diga mi diagnóstico. Mire, me operé de una hernia en la panza y se me infectó.
Sí,
punto.
Sí. Cuento de hernia.
Todos los días viene un tipo, me mete una jeringa.
Bueno, no cuente más, ya contó. Ya no. Dijo y ya está.
Y ahora sé que siga.
Pero ahora está mejor.
Bueno,
está pasando la infección.
Juan Borchichi dice, grande, Negro, te mando un abrazo fuerte. Ojalá tengas una pronta recuperación y un saludo con afecto a todos los vengativos del FASE, en el sentido del Face.
Paula Analia Córdoba, o quizás de Córdoba, dice, ¿podemos ir todos y hacemos una guerra de almohadas en la cama?
Ay, ya, sí. Hola.
Hola.
Les escribo porque en su publicación dicen que Dolina estará los jueves 7 y 28 de abril en el Coliseo Podestá de La Plata. Pero el 7 y el 28 de abril caen sábados ambos días. ¿Me podrían decir bien las fechas para poder asistir? No. No podemos. Incluso no estamos seguros de que el lugar donde han salido esas fechas y lugares es el lugar correcto. Porque estamos con algunos problemas. Todavía nuestro lugar, nuestro sitio web, está en manos de la radio anterior.
Sí, sí. Transmite otra radio.
Y no lo quiere soltar.
Y el Coliseo Podestá nos pone fechas de años bisiestos que
años
todavía
bisiesto,
no,
claro.
No pasaron y así.
Lucía Cortés dice, Dolina, te escucho hace 19 años, fui al Tortoni muchas veces, creo que tengo derecho a,
no.
Sería de ir a ver cómo transmitís el programa desde la cama. Pasame tu dire, lo justo es justo.
Bueno,
ahora
bien.
Que empezó lo bueno, no me dejes afuera.
Cada uno en lo suyo es el modo de escuchar.
Jorge Cáceres se entretiene escuchando programas viejos de La Venganza y en uno del año pasado dice, me encantó tu interpretación de Louis Armstrong confesando borracho que nunca fue a la luna, y lo de Luis lo pone entre comillas.
Manu Vega dice, me conmueve escuchar ese reportaje donde terminaste llegando a la conclusión de que el fútbol a veces es mejor que la vida. En un momento tus palabras fueron,
no,
comillas,
no es eso, pero bueno.
A veces la vida suele ser muy dura y entonces hay que entrar a la cancha para ser un rey, cierra comillas. Yo te puedo asegurar, negro querido, dice Manu Vega, que hay noches en que la vida suele ser muy dura y entonces la venganza será terrible, es mejor que la vida. Gracias por tanto, maestro. Ya estaré
claro,
comprando
pero no
pronto.
No es que la venganza sea mejor que la vida, no. Ni que el fútbol sea mejor que la vida. Esto es un pequeño razonamiento que tenía que ver con una frase que dicen siempre los hombres sabios, que es que se juega como se vive.
Sí, totalmente. Sí.
Y entonces decía que ¿por qué no pensar que justamente se juega como no se vive?
Claro.
Y puse un ejemplo, que era Diego Maradona. ¿Quién dijo que Diego jugaba como vivía? Justamente, desde niño jugaba como no vivía.
Como no vivía, y por eso
tenía enormes dificultades, y entraba a la cancha y era un rey. No era el mismo tipo la cancha que era fuera de ella. Pero justamente por lo que dice usted, porque la vida es dura. No porque el fútbol tenga ningún mérito, sino porque el fútbol, o si usted quiere el arte, o la radio, o alguna pequeña vocación, o algún pequeño apego, nos hacen sentir por un ratito, reyes. Nosotros que somos esclavos.
Claro, son esos universos paralelos que justifican en el fondo la vida
claro,
de uno, ¿no?
Claro. Pero y que justamente vienen a contradecir aquella idea de que la gente juega al fútbol exactamente igual que como vive. No parece.
No, hay una frase de una canción que insiste con repetir, en el Caribe se vive como se escribe, cosa que a mí siempre me ha indignado, además. El Caribe ciertamente.
Sí, sí. Y, pues, bueno, si uno escribe así, probablemente.
Claro. Pero no es Lisa Maliba, compañeros, ese.
Mónica Giulioni.
Es que no es forma de vivir ni de escribir.
No, ese es el punto, esa es la cuestión.
Justamente, se trata de escribir lo que uno no vive.
Sí, si no, uno se parece a esos documentales que muestran el río Guadalquivir y una voz dice, el Guadalquivir, un río. Bueno, sí,
este. Y se lo señala. Mónica Giulioni dice, a Crónicas del Ángel Gris, lo compré 3 veces. Bueno. La primera vez de tanto leerlo se le salieron las hojas, entonces compré otro. Pero salió la versión corregida y aumentada, así que compré el nuevo. Lo presté y nunca me lo devolvieron. Hoy compré Cartas Marcadas. ¿Será la primera vez? Dice Mónica.
Bueno. Para que no.
Claro. O
sea. Nuestra mayor ganancia está justamente la gente que compra más de una vez el libro.
Sí. Es el mismo tipo, dice usted, que lo compra muchas veces.
El autor, bien predispuesto para el éxito, pide prestado sus propios libros y no los devuelve jamás. Y así agota las ediciones. Sí,
está muy bien, claro. Estimado Alejandro, ¿por qué medio puedo escucharte en la ciudad de Córdoba, en FM?
Por Orfeo.
Que viene con muchas pretensiones.
Sí, claro. Orfeo, FM Orfeo, pero no tengo.
No tenemos aquí en la cama
el dial.
La lista, se perdió el otro día.
Está medio borroneado.
Esta cama, le digo, creo que habría que ya escribir en las sábanas.
Usted está escribiendo con Pervinox, además, no está bien eso.
No, pero tengo encima otra cosa, mi camisa, señor. No tengo otra cosa.
Bueno, dele.
Los comentarios del lunes sobre los bancos, dice Lidia Cristina Sicardi. Y sus personajes me hicieron llorar de tanta risa.
Ajá.
Esta mañana lo volví a escuchar en internet y otra vez lloré de risa. Bueno, tiene un problema.
Una vida triste ha sido hacer.
¿Por qué no lo escucha de nuevo?
Y lo peor es que dice que todo es absolutamente cierto y sin embargo le causa gracia.
Por eso llora. Escúcheme.
Bien, bueno. Lidia. Gracias, Lidia.
Hola, negro, ¿cómo le va? Dice Agustín Azcárate. Tengo que decirle una cosa para saber si es verdad. Necesito su respuesta. Resulta que un día estábamos jugando con mi novia un juego llamado Mentematic. Es hora de cambiar de novio, me parece.
Pero espere que por ahí llaman así a otra cosa.
No, ya va a ver que no. Un juego de preguntas y respuestas.
Ajá.
Fue así que tocó una pregunta que decía lo siguiente. ¿Quién fue el primer relator en relatar partidos de Generala por radio? Oh, grata la sorpresa. La respuesta era Alejandro Dolina. Es una de las peores noticias que me han dado.
Usted está haciendo
lo posible. Usted sabe lo que me he roto. Acabo de terminar un libro que me costó 4 años de insomnio y de perplejidad.
Para que ahora venga la...
Otros tantos de este programa, cosas que he hecho con Dorio, he tenido la suerte de cantar con personas admiradísimas. Y todo me ha costado tanto, porque no soy muy dotado. Y viene uno y dice que en realidad yo soy el primero en relatar partidos de Generala por radio. ¿Sabe cuántas veces se lo regalo? Se lo regalo y se lo recontra regalo. ¿Qué me importa? Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias. Vengan a Santa Rosa, a La Pampa, che, dice Agustín Azcárate. Muchas gracias por el recuerdo, efectivamente. Uh-huh. Jugamos partidos... con Adolfito Castelo en la primera época de
Demasiado Tarde.
De La Venganza y relatábamos el partido general, ¿eh? Tenía tanto interés como puede tener un partido de fútbol,
sí.
O quizá menos.
Sí, bueno, depende de la hora
y del partido. Nicolás Domínguez dice, Fuerza Negro, espero que te recuperes. Hay muchos mensajes así, ¿eh? Que le mandan cariño.
Bueno, yo creo que está bueno entonces.
Nick Almagro. También
vamos a hacer una brevísima pausa para que me apliquen una inyección.
Por favor, corrámonos.
Sí, porque ya ayer tuve un disgusto con ese tema.
Bueno,
tuve un disgusto.
Pero usted tiene que permanecer alejado cuando viene.
Sí, pero no lo avisó.
Porque tiene mala puntería el médico.
Sí, agua va, dice, y adiós.
Y mándala ahí.
Bueno, señores, una breve pausa y enseguida regresamos.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio. Y contarte a vos, que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar?
El Diario del Sábado, con Carlos Polimel. Desde este sábado, los sábados, a las 9 de la mañana por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 85%. Desde los gremios quieren cambios en ganancias antes de negociar los salarios. Fueron solicitados durante un encuentro entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los integrantes de la Cámara que agrupa a los sindicatos del transporte. Hasta el momento no hubo una respuesta oficial a estos pedidos. Se celebró el primer matrimonio igualitario del mundo entre extranjeros en Rosario. Los paraguayos Simón Casal y Sergio López se casaron gracias a una resolución de la provincia de Santa Fe. Allí se toma como válido el domicilio declarado por ciudadanos de otro país cuando ingresan a la nación. Si River gana, es el equipo de Almeida, pero si pierde, es el mío. Así se refirió el presidente del Millonario, Daniel Passarella, quien explicó lo complicado que es ser mandatario de la institución en el momento más complicado de su historia. El equipo de Núñez jugará esta tarde desde las 18:15 ante Gimnasia La Plata por una nueva fecha de la B Nacional. A 44 minutos pasados de la hora cero, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 6 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. La radio es... Comienzo de espacio publicitario.
Especiales 360.
Este 24 de marzo se cumplen 36 años del golpe de Estado cívico-militar.
A 36 años del golpe de 1976, 360 TV recorre la ex-ESMA para reflexionar sobre uno de los más oscuros capítulos de la historia argentina.
Te vamos a contar qué pasó desde entonces con todas las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Sofía Caram y Néstor Espósito recuerdan los trágicos hechos y analizan la situación de los juicios.
360 TV te va a mostrar las dos caras, la del horror y la de la justicia.
Especiales 360, sábado 22:30 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta y en www.360tvdigital.com.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Cama. Sí, sí, esperando la salud, sí, la recuperación de Alejandro Dolina
y la nuestra y propia.
El retorno al multiteatro, el día que volvamos al multiteatro,
en avión negro vamos a
llegar. Ah,
con caravanas, sí, con caravanas.
Será inolvidable.
Tiempo nuevo,
caravanas. Las marquesinas, las luces, el triunfo, el éxito.
¿Las mujeres?
a tu lado, tal vez aquellos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
Qué lindo porque cada vez que un argentino viaja, recrea la gloria, la magia de nuestro pueblo.
Allá, te che. Bueno, tenemos aquí entonces que... ¿En qué parte estamos del programa?
Seguramente usted va a hablarnos de...
Hablaremos de intercambio de dones en los mitos clásicos.
Bien.
De si te cambio esta virtud mía por aquella que yo no tengo.
Bien.
Empecemos con Fineo. Fineo tiene muchas leyendas y esta es la que más nos conviene para este catálogo. Fineo fue un rey de Tracia que cambió algo con las moiras. ¿Se acuerda de las moiras?
¿Cómo sí, no, aquellos, muy bien. Seres aquellos imposibles.
Aquellos implacables encargados del destino. Cambió con las moiras la vista por la larga vida. Dijo, prefiero ser ciego y vivir mucho. Chao. Quítenme la vista y a cambio de esta quita, denme muchos años de vida. Pero hubo alguien que se ofendió con ese trato, y ese alguien era Helios, el que todo lo ve. Claro, para él no había cosa más importante que la vista, y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Y le envió entonces a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban a Fineo de distintos modos. Le afanaban la comida o se la ensuciaban. O mucho peor que se le ensuciaba.
Sí.
Aquella persecución se sostuvo hasta que Calais y Cetes ayudaron a Fineo. Y estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. En realidad... Fineo no solamente era ciego, sino que era también, como tantos de los ciegos, era hechicero, mago y adivino.
Claro.
Y algunos dicen que lo que había cambiado era el don de la vista por el de otra clase de evidencia, el de la clarividencia.
Bueno, de ahí también la
ceguera. Y también el de la longevidad, sí.
Digo que la ceguera se la asocia con la creación poética, justamente por esta capacidad de visión, ¿no? De hecho, a Homero se lo pinta tal como si... Bastante parecido a Borges, por ejemplo.
Sí, claro. Es justamente en esta novela que se vende en las malas peluquerías...
que trabaja Fineo.
Hay un personaje que se llama Fineo, que es un tipo que pide limosna y es ciego, naturalmente. Y además anuncia el fin del mundo con la siguiente diferencia, diría yo. Casi todos los que anuncian el fin del mundo convidan al arrepentimiento. Y este dice que será perfectamente inútil.
Un verdadero optimista, claro.
Muy bien. Hay una versión amorosa y trágica a la vez acerca del mito de la Sibila de Cumas.
¿Cómo no?
En este caso, en verdad, el trueque no alcanzó a producirse. Vamos a ver. Sibila es el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de la Sibila fue la Sibila de Cumas. Bueno, inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe, como algunas.
Eso lo hemos visto, sí.
Sí, sí. Y se puso a profetizar en verso, cosa que...
No hemos visto tan seguido.
No hemos visto tanto. Formulaba sus oráculos en una gruta, y esto sí lo he visto, por razones que no viene al caso elucidar. Ahora bien, Apolo se había enamorado de la Sibila y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Y ella pidió... la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido, sin gran cambio aparente, ¿no? Pero sucedió, es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le había pedido además eterna juventud.
Así no es negocio.
Hizo entonces una nueva exigencia. Dijo, quiero también eterna juventud. Y esta vez Apolo pidió algo a cambio.
A ver.
Dice, bueno, un momento. Apolo le daría la juventud eterna solo si la Sibila le entregaba su virginidad. Y la Sibila no quiso pagar con lo que consideraba en gran valía. Esto es como la palabra en el banco de caseros.
Sí.
Bueno, entonces con el tiempo llegaron las consecuencias.
Claro.
la civil empezó a envejecer y a volverse flaca y seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo. Allí le preguntaban cada día cuál era su deseo y la sibila contestaba que deseaba morir.
Quiero morir. En realidad, ¿sabe que el amigo Thomas Stearns Eliot usa esta imagen para abrir la tierra baldía, ¿no? Dice, y cuando los muchachos le preguntaban, ella colgaba de una botella, dice Eliot en su versión.
Adentro una botella, una exactamente, botella, ¿no? Está muy bien. Sí. Es que es así.
Ella decía, quiero morir.
Pero, bien. Usted me dirá, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no se acordó antes?
Sí, claro.
En fin, son objeciones burguesas al mito, al tema poético. ¿Por qué fue? ¿Por qué no se acordó? ¿Por qué miró para atrás? ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Así, bueno, así se arruina toda la poesía. Pero no estaría mal hacer un espectáculo teatral con unos intervalos con objeciones burguesas. ¿Entiendes? Con un personaje que objetara los cuentos de hadas.
Claro.
No, un personaje, un intervalo mejor. El intervalo de objeción burguesa, de escalafón burgués. Momento. Mirá si un tipo va a ir caminando hasta Ámsterdam nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Y continúa el espectáculo.
Claro.
Y así. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila, dice el tipo, y los mira a todos los del público como diciendo, ¿y quién no? ¿Y quién no?
Bueno, hay unos cuantos que no.
Vamos a ir a otro personaje, que es este, que son muchos en realidad. Son las amadríades, una categoría de ninfas de los árboles. Nacían con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre los mortales y los dioses. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las amadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraran para obtener favores, siempre amorosos. Estamos hablando de favores a cambio de estas ayudas. Sí. ¿Qué me das si yo te apuntalo la encina?
Sí, te hago un favor.
Bueno, y uno que se aprovechó de estas circunstancias fue un señor llamado Reco, precisamente. Parece que las amadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque. La recuperación del árbol a cambio del amor de todas las amadríades, que eran como 100. Y ellas aceptaron el pacto, pero lo previnieron contra toda infidelidad. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó y fue amado por cientos de ninfas. Parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las amadríades, che, queremos verte o algo así, el abejorro sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha.
Como su nombre lo indica.
Sí, sí. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con gran destemplanza.
Sí, claro.
Que es lo que haría cualquiera de nosotros. Imagínese, usted está con una muchacha ahí de ninos, demostrándole su afecto, y aparece una abeja a importunarlo con su zumbido, y no solamente con sus molestias de insectos, sino también con la posibilidad de ir a hortivar a las 100 novias que usted tiene, bueno.
Zumbador y buchona, todo mal, ¿no?
A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y ese fue el castigo a su traición. ¡Qué tremendo! Hay otro trueque que es quizá el más famoso. Es el de Quirón y Prometeo. Quirón era un centauro, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos. Era inmortal y vivía en el monte Pelión, en una caverna. Se dice que educó a Jasón, a Aquiles, a Asclepio.
Asclepio es el nombre griego de Esculapio.
Curioso tener un maestro semicaballo, pero bien. Era profesor de música, de arte de la guerra, de caza, de moral y de medicina, Quirón. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por él, por Heracles. Ya saben ustedes que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas. Sí, no, no se curaban nunca. Y Quirón tuvo una grave llaga. Quiso aplicarse una pomada, vio cómo es uno, te sale una llaga y se va a poner una pomada. Pero las llagas que causaban las flechas de Heracles eran incurables. Y ahí quedó, con ganas de morir, porque los dolores eran terribles, pero sin lograrlo, porque era inmortal. Era inmortal, pero su herida no podía curar, porque había sido causada por las flechas de Heracles, que causaban heridas incurables. Entonces ahí estaba condenado a un padecimiento eterno. Y ahí justo pasó por la esquina Prometeo. Prometeo, que había nacido mortal.
Claro.
Y Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad. Dice, te la cambio por tu mortalidad. Y Prometeo dijo, venga.
Un negocio redondo. Claro. Claro.
Quirón encontró el descanso a su dolor y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada. Como tanto.
Claro. No escarmienta Prometeo, ¿no? Porque es el tipo que le va a robar el fuego a los dioses.
Fue el mismo,
¿no?
Que le robó de la cañita de los dioses.
De la, claro, de las chispas. Sí, señor.
¿A quién quiere dedicar este catálogo de trueques?
Estaba pensando, Alejandro, que además de Quirón, pobre, ¿no? Que con ese destino tan trágico, el regalo en general es una potestad que solo los reyes, las personas con una singularidad muy especial pueden ejercer. Conocemos la tradición del potlatch, donde aquel que más da sin recibir nada más que solidaridad de su vida, es el que se consagra rey. Pero en realidad, hay una especie de refrán que circula en estos días que es todo no se puede. No es que todo no se pueda, todo no se quiere en realidad. Uno en general tiende a hacer ciertos cambios. El trueque es aquella operación donde hay necesidades de los dos lados que se pueden combinar. En cambio, allí donde hay un canje, ya aparece el comercio. Y esto ya le da un tenor distinto. O sea que desaparecen de nuestra dedicatoria todos los tipos que están haciendo eso. Ahora bien, si uno se plantea cosas como el libertino, por ejemplo, ¿el libertino cambiaría alguna vez sus 20 amantes por una? Si se lo propusieran, el libertino seguramente no. Y el enamorado, ¿cambiaría a esa mujer a la que ama por 20.000? Seguramente no, tampoco. El problema es que el libertino y el enamorado son el mismo. Y este es el asunto. ¿Qué ropa se está vistiendo uno cuando se le ofrece un determinado plan canje? Y creo que ahí está simplemente toda la historia del comercio entre los dioses, los hombres, las mujeres.
De todos modos, le digo que para una noche como hoy, saber que el libertino y el enamorado son la misma persona es haber sabido algo.
Es haber sabido algo, ciertamente. El asunto es que depende cuál de los dos esté de turno, y seguramente supondremos que es el enamorado aquel que sabe que no hay un segundo término equiparable cuando a él le planteen esta especie de idea. A ver, cuando él pueda decir, mirando ese rostro ausente, por tus ojos negros.
Y por tus ojos negros se llama esta habanera que escucharemos en la voz de Gardel. Adelante.
Sin puerto, por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros, en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. De lejanos cielos todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo pera. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura la lírica abertura de mi peregrinar. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a
era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible por tus ojos negros.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Che, ¿podés cerrar la puerta, por favor?
¿Quién, yo?
Y sí, ¿quién va a ser si no?
Hola, hola, ¿cómo va?
¿Y vos quién sos?
El otro.
Ah,
¿cómo va? ¿Vamos a ser tres?
Sí, ¿por? ¿Te suena multitud?
No, solo pensé que...
Así que ahora la cosa se trata de pensar.
A ver si bajás un poquito el tonito, ¿eh?
Eso, mi barrio es camorra.
Bueno, pero ni vos estás en tu barrio, ni yo en el mío. Ahora compartimos piso, ¿ok?
Sí, piso, techo, sillas, aire.
Che, hablando de aire, ¿podremos abrir un poquito la ventana que me estoy, no sé, como asfixiando?
Ah, bueno, después dicen que la problemática soy yo.
Piso compartido. Con Sandra Kappel, Martín Reich y Claudio Alvarenque. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Del Plata.
Con estos dos no hago ni uno.
¿Qué?
¿Cómo?
No, nada.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 17, por el Nacional de Gimnasia River. Y después, por la séptima fecha, Racing Unión. Y mañana, a las 15, empezamos con Arsenal Tigre. Seguimos con Boca Lanús. Y terminamos con Colón Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad, 80%. Los colegios privados bonaerenses aumentarían sus cuotas desde abril. Las subas serían de entre el 8 y el 10% para compensar el incremento del 20,8% acordado con los docentes en las paritarias. El hijo de Babi Echecopar se recupera y está fuera de peligro. Federico, de 24 años, dejará terapia intensiva tras haber resultado herido de 4 balazos por 3 delincuentes. Así lo informó la directora de ese centro médico, Susana Guidi Rojo. Fútbol, el técnico de Banfield dijo que vio una mejor actitud en su equipo. El uruguayo Eduardo Acevedo destacó que si bien no pudo ganar, notó más compromiso que en el partido pasado, cuando perdieron frente a Arsenal por 1-0. temperatura en Buenos Aires a 7 minutos pasados de la hora 1, 12 grados, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, corazón en Match Point. Eugenia Tobal y Zabaleta. La actriz está saliendo del mal momento. Recuperó peso, hace yoga, sale a correr y pegó onda con Mariano Zabaleta. ¡Ay, amor! Tuto legal. Se casó Mariano Martínez y te contamos todo sobre la boda. Peter y Paula apretaditos. Las fotos calientes de sus vacaciones. Además, la astrología del 2012. Paula Robles y Jansenson. Cecilia Milone y sus amores. La dieta de Rolly Serrano y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Hola, soy Carlos Polimeni y quiero decirte que no pretendo romper reglas. No pretendo pararme frente a ninguna vereda, ni tampoco ponerme a gritar donde nadie me escuche. Lo único que quiero es hacer un buen programa de radio y contarte a vos que para mí sos necesario, cómo es que pasan todas las cosas que pasan. Y vos, ¿qué clase de programa de radio querés escuchar?
El Diario del Sábado, con Carlos Polimeni. Desde este sábado, los sábados, a las 9 de la mañana por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En esta edición de Para Ti, lo mejor de las pasarelas internacionales. Nueva York, Madrid, Milán y París. Te mostramos las tendencias que se vienen para este invierno en las capitales de la moda. Además, todo sobre la electricidad aplicada a tratamientos estéticos y cómo se combina con otras técnicas para lograr resultados inmediatos. La última revolución de la estética que ya tiene a Madonna, Kate Winslet y Uma Thurman. Ya salió para ti.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de Cama, en la cama de Dolina, esperando su recuperación, por AM1030 del Plata.
Sí, cómo no.
Debemos decir que también hay un sitio web que es amdelplata.com, que me dijeron que se escucha muy bien ahí.
Me dijeron lo mismo a mí,
Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Exija que le vendan limpia la carne, patrona. Este es un mensaje del gobierno nacional.
Sí. Y de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Y de todos.
Y de todos. Y
de todos y de todas.
Sí.
Porque no puede ser que nos vendan carne sucia. Por ejemplo,
sí,
a un carnicero se le cae un pedazo de carne al suelo,
sí,
el tipo se agacha, la levanta y se la vende igual.
Bueno, para ahí no pasa nada. Discúlpeme.
Ahí es donde en usted ese caso tiene que decir, un momento, carnicero.
Sí. El carnicero delante de la clienta no va a levantar carne en el piso, seguramente.
Sí, sí. Y bueno, pero espera que la clienta mire para otro lado y el tipo se agacha y levanta la misma carne con la cual
usted no será de la
vamos a alimentarla.
Claro, de la tendencia de sanitaria que dice ojos que no ven, corazón que no siente. No,
sí, bueno, pero en algún punto sí.
¿Se sabe cuántos microbios hay en el piso?
Ahí está.
¿Cuánto? Igual, ¿cuántos? No sé, ¿cuántos?
Muchos.
Bueno, muchos. En su casa también.
Sí,
bueno,
sí,
sin ir más lejos, en la tuya no.
Sin ir más lejos, en esta cama.
Está, a mí se me cae un chorizo en mi casa, lo levanto y le pego una enjuagada en la batea.
Claro. Claro, no es lo que hace el carnicero.
¿Usted se cree que el carnicero vio alguna vez lavar un chorizo en la batea?
Jamás.
No he visto, pero de todos modos el chorizo, la podredumbre la tiene adentro, no la tiene afuera.
Eso lo dice usted. Estoy hablando
de una cosa, después le hablo de la otra.
Ah, bueno, porque, viste, pongámonos de acuerdo, digamos. Bueno. Usted puede revolcar un chorizo.
Bueno, también.
Yo hago lo
quiere que hablemos de eso también.
Pero después
el relleno de todos los chacinados es directamente cianuro prácticamente.
Bueno, no, no tendría el envoltorio. El chacinado, ¿por qué se cree que es maligno en su concepción? ¿Por qué? Eso, porque va envuelto, señor. Y lo que va envuelto, ahí está. Ojos que no ven, chorizo que no siente.
No, tengo algunos ejemplos que no puedo citar en radio. Pero el chorizo está compuesto por grasa, básicamente.
¿Quién no ve el chorizo?
De grasa. Sí. Está el chorizo.
Está con nosotros el doctor Patricio Barton,
sí,
experto choricero del Ministerio de Hacienda.
Sí. A mí me lo explicó un vendedor de chorizo de...
Menos mal.
De la cancha de Boca. Que están los chorizos miti miti.
Claro, son los que come con una persona.
No, son los que tiene mitad cerdo, mitad vacuno.
Ajá.
Pero entre el miti miti, o sea que no es una mitad exacta.
Y no, bueno...
Yo diría que es un tercio de carne vacuna, un tercio
de carne porcina
y el otro tercio
de basura.
Es
sustancia
polvo cósmico.
Algo.
Tierrita.
Que infla el chorizo.
Papel picado.
Aire, dice usted.
No, a mí me dijeron que es hoja. Yo no quiero hacer una denuncia que después no pueda sostener con documentos.
Con la mano.
¿Es claro. Hoja de qué?
Soja.
Soja, la noble soja.
Y que... bueno, mejor entonces.
Y entonces está bueno, es un chorizo claro. Casi vegetariano. ¿Qué más
bueno, no, señor, pero eso se hace para aminorar costos.
Y está bien, imagínese. Señor, que ahorre el choricero.
El chorizo de chancho puro, de chancho, el 100%
chancho
porcino.
Puro nunca engorda, viejo.
Es un chorizo muy caro.
¿Sí? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto
es carísimo. Y imagínese, por chorizo le puede costar 14 pesos.
No, pero yo no tengo miedo que le pongan soja.
No, eso
tengo
no
miedo que barran la carnicería.
Claro.
Y le metan todo lo que juntaron en el tacho, señor.
No, la carnicería primero no se barre. Primera condición de una carnicería.
¿Por qué?
No se barre. La carnicería se baldea y se le pasa el escurridor.
Bueno, los que
y
sea,
después
señor.
Se le pone esas maderas. ¿Vio que el carnicero no pisa el piso?
No, lo está como en el aire.
Está ahí el carnicero flotante, sí. Claro. Suspendido en esas maderas. No sé si tiene un nombre esa plataforma.
Sí, plataforma.
Plataforma flotante.
Bueno, plataforma flotante.
Piso
del
flotante.
Carnicero.
Nunca vio que ahora en todas las revistas.
¿Quién los puso de moda? Los carniceros.
No, sí. Señor, por favor.
He visto.
Piso flotante es otra cosa.
Señoras casas en París y todo que tienen piso flotante, gracias a los carniceros argentinos.
No, lo de los carniceros...
A los famosos rastacuer.
Sí.
Es una madera más rústica la de esto de los carniceros.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Sí, lo hacen...
No bueno, pero... ¿usted está de acuerdo conmigo en que hay corruptela?
Sí.
Entre los
todo lo que tenga que ver carnicería, carne podrida...
Carne
podrida,
no,
señor.
No, una cosa es carne podrida y otra la carne abombada.
Bueno,
es lo mismo.
Primero se abomba y después se pudre.
Abombada todavía la puede salvar.
¿Pero salvar para qué? Para la iglesia, la bautiza, le da la extremaunción.
No, le da un baño de vinagre, a veces le... Bueno,
pero eso para la ensalada, eso es
la categoría de delito.
Pero lo sumergen en... No, por ahí tiene otro precio, le baja el precio. ¿Usted cómo se da cuenta cuando va a comprar a la carnicería?
No me doy cuenta.
No me doy cuenta porque...
Ah, y entonces...
Le ponen una luz, que toda la carne parece rozagante.
Todas luces de colores, psicodélicas.
Es al revés que en la pizzería, que todo el mundo parece semi-muerto. Bueno, en la carnicería toda la carne parece linda.
Sí, donde está toda la carne muerta, por otra parte.
Bueno sería que le vendieran vacas vivas, señor, qué sé yo.
¿Cuánto hay, doctor, de plazo para vender una pieza de carne que ingresa a un establecimiento?
Mire, nosotros desde que recibimos la media res... ¿La recibimos entera?
¿Es media o entera?
No, la media res la recibimos entera.
Ah.
Desde ese momento hasta puesta en su plato, ya cocinada, pueden pasar 6 días.
Y no
depende
más.
De los cortes, ¿no? Depende
para
de los cortes.
6 días.
No le dura lo mismo un chinchulín que...
Pero entonces, aquí estamos poniendo en riesgo de muerte... A toda la población.
A toda la población argentina.
¿Por qué, señor?
Porque un día usted se olvida, usted carnicero, se olvida. Y dice, me voy con mi mujer a Mar del Plata.
Sí,
está bien.
Y vuelve y a los 15 días encuentra toda la carne ahí medio podrida y la vende igual.
Sí, no, pero ahí no puede vender, señor.
¿Cómo no la va a poder vender? La vende igual. Y empezamos a morir todos.
Bueno, pero usted está planteando una hipótesis que parte de un dato que no es real.
¿Cómo no? ¿Cómo no es real?
Eso no ocurre.
¿Usted se cree que ninguna carnicería venden carne que ya está pasada?
Probablemente, pero hay...
Es la cadena.
Hay cámaras frigoríficas.
Ah, sí, guarda.
Mira.
¿Usted vio alguna vez la cámara frigorífica de un carnicero? Lo que es?
En Rocky la vi yo, en la película.
Ese entra lo que quiera ahí.
Como lo que quiera. Entra
porque pone las medias reses enteras.
Carne muerta.
Sí, carne muerta, pero conservada.
Yo conocí a un muchacho que era carnicero, discúlpenme, ¿no? Que interrumpa ahora.
No, por favor.
Y se quedó encerrado adentro de la...
¿De la cámara?
De la cámara.
Sí, de diputado, sí.
¿Y no, y que le quedó encerrada de afuera?
Quedó encerrado 6 días.
Sí,
justo. ¿6 días?
Lo abrieron justo para comer.
El capitán invierno, le decían después. Pues.
No, tiene que tener un sistema de seguridad, de trabas.
Sí, bueno, eso es lo que pensó el tipo, ni bien le pasó esto. Ni pero claro, no como es uno lo piensa después.
Es cuando estás adentro.
Cuando no te pasa, sos vivo.
Son peligrosos los cortes de luz. Para eso, porque si se le corta la cadena de frío...
Ese muchacho estaba deseando.
Bueno, era, sí, ese muchacho
incluso
sí.
Incluso veía y rompía cables lo que encontraba, a ver si se cortó, pero no pasó nada. No, falleció.
Ahora, usted como carnicero, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Cuando la señora se acerca al mostrador...
Sí.
Y le dice... ¿está linda esta?
Esta estaba cada vez mejor.
Por ejemplo. Nunca me dijo eso una señora.
Si no, sí, le dice...
Ni vi que nadie se lo haya dicho.
De la bola de lomo...
¿Qué carnicería va?
Pero sí,
¿cómo le va a decir esta linda es?
Es un programa de televisión, es un programa de esos...
Claro, son programas de
periodismo. No, la señora que va a hacerse cortar las milanesas.
Sí. No, va a comprar milanesas, no se las va a hacer cortar.
No, se las hace cortar.
Acá vendemos milanesas.
Sí, pero me las corta
finita. Si usted trae milanesas de otras carnicerías, no se las corta.
Minga, señor.
Pero me corta finita, me corta.
Sí, le corto finita.
Como usted pida, pero es carne de acá, cuadrada de acá.
No, pero cuadrada no quiere, yo quiero nalga.
Bueno, ya tiene, ajá, pero bueno.
Entonces, ¿la corta finita la nalga también?
Sí, señora.
¿Y una puede mirar lo que va a cortar o la trae de atrás? Porque algunas lo
nadie
tiene.
Ah, se venda.
No, esta la cortamos a su vista y paciencia, señor.
Mira, a mi socio le falta un dedo, ¿por qué, señor? Sí.
¿Por qué?
¿Dónde cree que tengo este dedo?
Ah, bueno, no sé, ese no sé. Pero... me la corta en el momento.
Sí,
en el momento, sí, señor.
Y le pido, por favor, don Roque, me saca toda la grasa.
¿A usted?
No, a la nalga.
A la suena,
porque en casa yo no tengo, vio,
nalga.
Cuchillos filosos.
Usted ¿y por qué no tiene? Compra? Tiene que comprar, ¿eh?
Usted por miedo a su marido.
Imagínese, ingresa un delincuente.
Claro.
Sí, ¿con qué se defiende usted?
Con un cuchillo sin filo.
Con un cuchillo filoso.
Con un revólver.
Ah, tiene razón.
¿Y por qué le saca la grasa?
Cortela con un revólver.
Saca el 6 luz y le saca toda la grasa enseguida. A ver cómo.
No, don Roque, usted tiene unos cuchillos. Además, ¿sabe qué? Usted tiene mano.
Ah, sí, sí, sí.
Se está provocando.
Usted tiene mano para la milanesa. Porque a mí cuando vienen a casa, yo traigo a mis sobrinos.
Sí.
Y me dicen, ay, tía, ¿cómo haces de finita la milanesa? Qué rica, qué rica. Y digo, no. Es la mano de don Roque.
Claro.
Ah, y los pibes creen que se están comiendo
la mano. Se están comiendo la mano de don Roque.
No, le digo...
Ya me han visto que me falta un dedo.
Ya lo han dicho.
Tiene una mano... Digo,
sí, la otra no, está jorobada, pero...
Para la milanesa...
Bueno, no me siga dando charla porque mire la cola que hay.
Ahí está. Sí, pero a mí me gusta la atención personalizada.
Bueno, ¿qué va a llevar algo más? ¿Le envolvemos algo más? 38.
¿Qué tiene? No, espera un poquito.
Ofa.
¿Qué tiene para guiso?
¿Para qué?
Para guiso.
¿Para guiso?
Papas. Sí.
Tenemos caracú.
Pero, caracú. Sí. No hago nada, digo de carne, caracú.
Osobuco.
Es de decorativo casi.
Está loco, el osobuco viene, mire los cornecitos que tiene, rico que está esto.
Mondongo tengo, mire qué mondongo.
No, oh, el mondongo, pero a mí me da pereza lavarlo el mondongo.
De... No lo lave, señora.
Pero es que dice.
Y hágalo hervir y listo.
Sí, nosotros lo tenemos en el piso. Dios, totalmente que hierve y ya está
yo
todo.
Yo lo pongo en el baño porque no tengo alfombrita.
es yo para evitar resbalarse en la bañera. Nada mejor que el mondongo.
Pongo el mondongo a la noche cuando me baño y listo.
Pero con el vapor del baño levanta el olor del mondongo en el baño.
Hermoso. Guarda.
Y sí, guarda. Ese,
soy carnicero, yo no soy.
Claro. Bueno, pero es desagradable el olor a mondongo.
El olor a mondongo es el olor a hogar, señora.
No, no es el olor a hogar.
Hogar, sí, señor. Sí, señor. Es el olor a hogar. Una de las formas del hogar huele a mondongo y a repollo.
Bueno, pero...
A col.
A col, exactamente.
Esas, esos olores en donde se cocinan...
La brócoli.
Bueno, el brócoli, sí, pero el mondongo tiene otro olor, no es el mismo olor.
Pero juntos no sabes lo que puede hacer.
Es como una mezcla de garbanzo y brócoli el mondongo.
¿Qué le parece seso para el guiso?
Ahí está.
No, sexo.
Ay, seso, no me lo diga así.
Seso explícito.
Pero el seso se usa para los rellenos, los ravioles.
No siempre. Para todas las cosas inmundas. Que hay en este mundo se
y no hay nada más asqueroso. Mire, castigo para un niño, obligarlo a comer la pielcita que le va saliendo del seso cuando lo rellena y lo hierve. Eso, pero es nutritivo, eso sí, es dura madre, ¿vio?
Sí, pero el seso es propiamente el cerebro de la vaca, ¿verdad?
Sí, podríamos decir.
Eso, si eso llama al cerebro, es lo mismo que llamar inteligente a un periodista que no voy a nombrar, ¿vio? Escúcheme.
Bueno, escúcheme una cosa. Yo como inspector estoy observando... que toda la sierra, los serruchos y afines están oxidados hasta la pera.
Sí, señor.
No, parece por la luz, quizás.
Parece que la luz, que no. No, no vamos a comer todo este hierro que es veneno, señor.
A menos que venga con antitetánica el guiso, ¿viste?
En principio el hierro...
¿Qué?
Sirve al ser humano.
Sí.
No, no, ¿sabe? De esa manera. De esa manera.
La carne contiene hierro.
Además, yo le participo a usted como profesional, que si usted se corta con una sierra oxidada...
Fui, sí.
Su tiempo de sobrevida difícilmente excede a los 5 minutos.
Sí, señor. Me parece que está exagerando y además, discúlpeme, lo respeto a usted como inspector.
Más si se corta la yugular, imagínese.
Pero me parece que le está buscando el pelo al huevo, discúlpeme.
Ah, bueno.
Ajá.
Si usted ve las instalaciones, sí, cómo está puesto esto.
Tecnópolis.
Hasta el mínimo cuidado para atender al público, todo azulejado. Mire, hasta arriba todo azulejado. Esto está...
A mí no me llama mucho la atención.
No, la verdad no le llama la atención.
He visto azulejos en muchas escenas del crimen, señor.
Más limpio.
Más limpio que esto, sobre todo. Además, azulejos marrones no había visto nunca, discúlpeme.
No, vienen así, son beige, no son marrones.
Ah, qué lindos, ¿eh?
Bueno, sí.
Color caqui.
Son beige para una carnicería como esta, que es una carnicería...
¿Pero usted era el carnicero?
Casi
mucho. Hace un rato me pareció que era la mujer que...
Usted era una señora que quería hacer un guiso
sí,
con
pero con es que usted hace un rato era el carnicero y ahora es el inspector.
Así es que vio cómo es la vida.
La vida nos hace cambiar de roles y aquí nadie es quien dice ser.
Sí. ¿Y usted quién es a todo esto? Porque está hace un rato ahí y no logré saber quién es.
El bola de lomo que viene a asaltar esta carnicería.
Le decimos así, el bola de lomo. Es un asaltante serial de carnicería.
Exactamente.
El mes pasado nada más asaltó 3.
Sí.
3 carnicerías en un mes es poco.
En serio, en serio. Y además ahora con esos camiones que venden carne barata del gobierno,
sí,
están arruinando mi negocio. A mí me gusta comprar robar la carnicería donde se vende bien caro.
Bueno, los cortes caros...
Buenas
tardes.
¿Cuáles son los cortes caros? Porque yo no quiero que me confundan con cualquier poligril.
Ahí está.
Y llamémosle colita de cuadril.
¿Así le llaman?
Pelleto.
No parece muy caro.
Lomo. El lomo. Sí, ahora son todos caros. Menos el...
No sé, pero no sé.
Menos el azotillo.
Claro.
No, bueno, falda, azotillo es lo barato. Eso es lo
falda.
Barato.
Azotillo y osobuco, así se llaman mis cómplices.
Sí.
Falda le decimos porque es mujeriego.
Eso es más barato.
Azotillo porque es...
Pero el otro, usted, una colita de cuadril, 60 mangos.
Bueno, no importa igual porque lo estamos asaltando.
Así que... Ah, pero usted también es el chorro ahora.
No, yo era un testigo presencial.
Pero se ha sumado a mi banda, que es lo que estamos haciendo.
No, discúlpame, azotillo.
Carne gratis para todos y todas. Acá toda la cola le vas a repartir gratuito. Y lo que tenés en la caja se lo llevan los muchachos que venimos a hacer nosotros.
En la caja no tengo nada. Abrí desde la mañana, no entró nadie. Entró
vamos
una
a
señora
casa.
Que me pidió que le
¿Cómo?
Corte
la
milanesa.
¿Cómo? ¿La vieja esa que...?
Esa, nada más. Le vendí la milanesa y tiene fiado la señora.
Está bien, nos llevamos los cuchillos.
¿Cómo te vas a llevar los cuchillos?
Así, mira, así en el bolso. No, ¿cómo me lo llevo? Sí, así en el bolso.
Guapo.
Sí.
¿Vos sabés que yo... ¿sabés qué es este botón?
¿Este botón?
¿Cuál? ¿Este?
No. Este. No, ese es el... No le digo que... Prendió la cámara frigorífica al máximo.
¿Qué apretaste? ¿Azotillo?
No toque lo que no sabe.
¿Qué está haciendo?
¿No ves que puede provocar
problemas? Una sierra eso.
Sí, y está haciendo.
Cortó todo por la mitad.
Mirá cómo quedaron las señoras.
Mire lo que es esto.
Una carnicería.
Incluso, discúlpame, ¿vos usás cinturón rojo?
Ahora tenemos que borrar las evidencias de este crimen.
Vamos a estar como 10 horas.
Sí, pero vos sos cómplice nuestro, así que mejor limpia tu local y nosotros, a Sotillo, nos vamos a otro lado. Asaltemos verdulerías, que es mucho más sano.
Y limpia bien, ¿eh?
Sí. Porque
pero si ¿cómo no... me van a dejar con la señora cortada a la mitad?
No, caemos nosotros y caes vos también.
Ahí está.
¿Pero qué? ¿Cómo voy a caer? Yo los denuncio si ustedes me vinieron a robar a Sotillo y Bola de Lomo. Son famosos en el barrio.
Sí, pero nos pueden confundir con cualquiera. Vamos a llamar a nuestro amigo Samir y que nos importe, nos exporte en otro país. Y vos te vas a quedar acá como un infeliz. Así que ahora...
¿Qué?
A limpiar. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ahí va. Con el alma arriba, vivito y coleando, flotando de jeta al cielo, con la noche que le brilla en el pecho y el viento que existe cuando se mueve el aire. Besugo, trucha, mojarrita, carpa, dorado, tiburón. Tom, en el agua solo, ahí viene el pez náufrago.
El pez náufrago, con Tom Lupo, desde este lunes. De lunes a viernes a las 23 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 80%. Nueva suba de las reservas del Banco Central. Durante esta semana aumentaron 123 millones de dólares. Los hospitales de Córdoba aceptaron el pedido de aborto sin ir a la justicia. Allí intervendrán a dos menores de edad que quedaron embarazadas tras haber sido violadas. Una de las chicas tiene 13 años y la otra es discapacitada. Dayana Antiveros irá a juicio oral. Se trata de la modelo de 19 años que está acusada de pertenecer a una red de narcotráfico. Su novio y otros cuatro extranjeros están procesados por el contrabando de cocaína a Europa. En Buenos Aires la temperatura es de 12 grados, humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Especiales 360.
Este 24 de marzo se cumplen 36 años del golpe de Estado cívico-militar.
A 36 años del golpe de 1976, 360 TV recorre la ex ESMA para reflexionar sobre uno de los más oscuros capítulos de la historia argentina.
Te vamos a contar qué pasó desde entonces con todas las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Sofía Caram y Néstor Espósito recuerdan los trágicos hechos y analizan la situación de los juicios.
360 TV te va a mostrar las dos caras, la del horror y la de la justicia.
Especiales 360, sábado, 22:30 horas, por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta y en www.360tvdigital.com.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Cama. Esperando así la recuperación suya. Ya estoy al borde de la cama. Estoy cayendo. Bueno,
los peores son los de 360.
Sí, porque realmente tener tres cámaras acá encima no da.
Son planos cortos, me dijeron.
Sí, bueno, pero cortos. Mirá dónde tengo yo el teleobjetivo.
¿Hay alguna otra noticia que dar?
No,
¿qué noticia tenemos de Madrid? ¿Qué día nos presentaremos en la sala
Galileo Galilei
de Madrid?
Pues vamos en el mes de mayo. ¿Serán 16?
Si escribe serán con S va a ser mejor. Si lo escribe con C va a ser mejor.
Pues 16, 17, 18, 19 y 20, hombre. Estaremos ahí en Madrid.
Ahí estaremos, la entrada será gratarola, pero todavía no hemos establecido...
¿Cuándo vamos a establecer
el régimen? O sea, ¿dónde hay que ir a buscar la entrada?
La modalidad.
¿A quién hay que coimear? Claro. ¿Qué sé yo?
Claro. Che, pero vi ahí en la sala de Galileo Galilei, hay mesas, ¿no? Uno también se
puede una especie de la trastienda.
Claro.
Qué bueno.
Hay lugares donde está parado, lugares donde hay mesas, lugares donde hay butaca. Es el tipo de teatro que antes nos gustaba mucho, ¿verdad?
Claro,
también.
Claro.
En La Plata, ¿te acordás?
Sí, señor.
En algunos lugares así. Así que allí estaremos.
Muy bien, eso será en el mes de mayo.
Sí, mayo.
De mayo.
Ahí está.
El mayo español, hombre.
¿Qué, bueno, vamos a hacer una breve pausa.
¿Por qué no lo llama el sordo, le parece?
Bueno, vamos a llamarlo. Un momentito.
A ver si se anda... Yo lo vi por la entrada.
En el baño está Carlitos Rottenberg, ¿no es? Ahí está. Mi deseo en el balcón.
No, que...
Está... Es que tiene que calentar el teclado, me dijeron. Lo tiene que enchufar en el...
No. Vayamos a... ver, vamos todos al baño, mientras tanto.
¿Ahí no le está sonando? Ahora sí, maestro, le suena, ¿no? Y ya llega, a la cama de Alejandro Dolina. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro y aquí de cuerpo presente en la cama los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Aplaudan al licenciado delincuente. Bueno, maestro, hay pedidos pero acumulados y hay otros que no sé si son de su agrado.
A ver.
Los ejes de mi carreta es algo que hace tiempo...
A ver, no voy a tratar, discúlpeme. A ver si puede.
Que no encaras o los ejes, me saben abandonar. Porque no encaras o los ejes, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bueno, maestro. Muy bien.
Bueno, a ver, ¿golondrinas usted la tiene, Moreira?
Sí. A ver si...
¿Entre las sábanas?
A ver si sale.
No, no.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, muy bien, maestro. Hay... A ver, para el trío...
¿Qué?
Está el trío, ¿no? Porque,
estamos, sí.
Aunque
sí,
no parezca,
está.
Estaba
sí.
Tapado, pero acá estoy.
Bueno, sáquele el codo de encima porque se lo va a lastimar.
Guarda, loco.
A ver, ¿qué quiere hacer? Acá tengo un... ¿Fields of Gold, por ejemplo?
Bueno, bueno.
¿O es mucho pedir?
Y es mucho pedir, pero bueno, bueno. Vamos a hacer.
A ver.
Si menor. Un, dos, tres, y...
Forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. So she took her love for to gaze a while, a pound of fields of barley. In his arms she fell as her hair came down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold.
bien. ¿Hubo algunos choques entre babosa y guitarra?
Sí, estamos complicados.
No hay mucho espacio aquí.
No.
Y bueno, la manipule bien la babosa usted, porque la tiene...
Desparrama, pero ya
sí,
listo.
Sí. Sí. Me pongo nervioso en la cama.
Sábana. Sí. Cambiar sí, la sábana, pues.
Cuando digo this boy, ¿a ustedes se les viene qué?
Se les viene el techo encima.
¿En qué piensa?
En que no va con babosa y está bien.
Eso. Sí, la voy a soltar.
Ok. A ver, permiso. ¿Ah?
¿Para insensatez, maestro? ¿Tiene ahí...?
Para únicamente insensatez.
Sí, para eso sí. A ver.
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. É meu coração que nunca amou. Não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração que nunca amou.
não merece ser amado.
A ver si Moreira se
me relajo
atreve.
Mucho en la cama cantando sí. esto,
sí.
Sí, demasiado.
A ver si se atreve a traer a Silvio Rodríguez a la cama.
Sí, sí, okay. Puede.
A ver. ¿Cómo?
Sí.
A ver. Yo no toco, solamente.
Mejor.
No toca Silvio Rodríguez. Por mail, pero yo no sé si esto lo tiene en su repertorio usted. Chingolito puede ser.
Ah, antes lo cantaba. Si usted quiere, le puedo cantar un pedacito.
Al menos un fragmento.
Ya no canta Chingoro, donde fuiste a parar, en algún lado muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Ahí va.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí va.
A ver, Soledad.
¿Soledad?
¿Tiene?
¿Cómo no? ¿Puede ser? No, vamos a hacer Soledad.
En mí, ¿no?
Sí. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado.
Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tita. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, maestro, a ver, para el trío sin nombre, ¿podrá ser uno de mis temas preferidos si me das tu amor?
Sí, sí, no, sí. Loco.
No, que tanto no. Me gusta.
Sí, sí, no. Que me encanta.
Ok. Va. Un, dos, tres y...
Gracias, che, muchas para
vos,
gracias.
Para vos.
Me está pluguiendo la cara usted, señor.
Bueno, che, che, no nos olvidemos que hay una persona que está guardando cama.
Claro, sí. Toquen despacio.
Sí. Hablando de tocar despacio.
Sí,
sí.
Shape of My Heart, puede ser así que
bueno.
Es.
Bueno. ¿Le gusta que usted, a usted esa le gusta que se la toquen despacio?
Sí, esa me gusta. Siento el vaivén de la cuna.
Claro. Bueno, no la muevas tanto. Adelante.
Meditation, and though he plays, I never suspect he
he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He drills a course to find the answer, the sacred geometry of chance, the halo of probable outcome, the knots lead the dance. No doubt in space, at the start of the sword. No doubt in clubs, weapons of war. No doubt diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
El trío, le digo que suena casi mejor aquí en la cama, sí, que, sí, que en multitud.
Sí, el trío en la cama generalmente.
Sí, suena mejor.
Lo dicen todo.
Bueno, yo no sé. ¿Usted tiene el guitarrón en condiciones para Vaya con Dios, por ejemplo?
Si quiere, como no.
¿Sí? ¿Quiere,
como sí, no? Sí, podemos.
Enseguida, ¿eh? ¿Qué dirá acá?
¿Se volvió a romper?
No, no, ahí va.
No, ahí va.
Sin nombre, al, a ver, así al azar, All My Loving, por ejemplo, le digo.
Bueno, bueno, está bien.
Así como sacándolo del bolillero.
Ah, bueno, hacemos, bueno,
¿lo hacemos así?
Sí.
¿Nueva versión?
No. Sí.
No,
acá sí. El ala conservadora.
El ala conservadora. Sí. Pero usted hágasela directamente.
Es verdad.
Claro.
Y él lo va a seguir. O sea, arranque. Ver,
lo dicho.
Un, sí. Dos, tres, cuatro. Oh.
Close your eyes and I kiss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I send all my loving to you. All my loving. Send to you.